Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta las 8:30 de la mañana en este último domingo de agosto. Se veía venir lo que pretendía ser una manifestación exclusivamente contra el terrorismo, una marcha contra los asesinos y en recuerdo de las víctimas, fue instrumentalizada por los independentistas, colectivos separatistas que reciben importantes subvenciones de la Generalitat y que diseñaron una estrategia perfectamente medida para cargar contra el rey y contra Mariano Rajoy. Repartieron banderas, repartieron carteles, desplegaron pancartas gigantes con lemas como «Vuestras políticas, nuestros muertos» o «Felipe VI y el gobierno español, cómplices del comercio de armas». Era la primera manifestación a la que asistía el rey como jefe de Estado y así fue recibido en Barcelona nada más bajarse del vehículo. Los pitos, los abucheos, los gritos de «fuera, fuera» se hicieron notar más que los que prefirieron el silencio o los que se decantaron por el lema de la manifestación, por ese ya famoso «not import», «no tengo miedo». Era de esperar que los independentistas trataran de aprovecharse de esta marcha, que quisieran el protagonismo y que prepararan al rey una auténtica encerrona. Tiempo habrá de valorar, de volver a repensar si fue buena idea que Felipe VI estuviera ayer en Barcelona. Esta es la parte negra, la parte oscura de una marcha que consiguió reunir en una misma pancarta, bajo un mismo lema, al rey, al presidente del gobierno, a todos los presidentes autonómicos, encabezados, lógicamente, por el presidente catalán, y a una mayoría no tan ruidosa, no tan organizada como los separatistas, pero sí respetuosa, con el dolor de las víctimas y en contra del terrorismo.
Todo el mundo tenía que estar aquí, todo Barcelona. Y los que no son de Barcelona, que también hay muchos. Les ha tocado, por desgracia, les ha tocado.
No nos gusta la violencia y estamos a favor de todo el mundo, sobre todo de la paz.
Porque esto es una desgracia, con víctimas, con mucho dolor.
Ya decimos que los separatistas tomaron el control de una manifestación que consiguió reunir a 500.000 de personas, según la Guardia Urbana. Es una cifra inferior a muchas de las diadas donde la movilización de los independentistas ha logrado reunir más de 1.000.000 de personas movilizando autobuses desde todos los puntos de Cataluña, desde todos los puntos incluso de España. Y aunque se hicieron notar, han preferido guardar fuerzas para el próximo 11 de septiembre. Después de dinamitar el consenso, después de cargar contra el gobierno horas antes de la marcha, el presidente de la Generalitat no quiso hablar de los que él mismo había alentado, de esos independentistas que al final terminaron por boicotear la marcha en Barcelona. Y hacía como si no hubiera pasado nada, como si la manifestación no hubiera escuchado a los suyos, a los que financia desde el gobierno de todos los catalanes.
Presidentes y presidentas de comunidades autónomas que hoy han querido sumar su grito al nuestro de «no tenemos miedo». Agradecerles el éxito de una manifestación que ha superado seguramente ya el 500.000 de personas.
Una de las fotos que ha dado la vuelta al mundo es precisamente la imagen de un furgón de este cuerpo policial cubierto de flores. El resto, como decimos, cientos de personas, seguro que miles, incapaces de manifestarse por la paz y lo hicieron solo en contra del rey de Rajoy. Les justificaba un clásico, un habitual en Río Revueltos, el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Hemos escuchado auténticas barbaridades por parte de representantes de la derecha mediática. Bueno, está bien que tengan libertad de expresión, también los ciudadanos de Barcelona y de Cataluña tienen libertad de expresión. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la libertad de expresión forma parte de la democracia.
Algo hemos confundido, algo hemos hecho mal, cuando se acusa a la derecha y no a los terroristas, a los asesinos, de lo que ha ocurrido. Los que intentaron reventar la manifestación eran muchos, eran pocos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, habla de una minoría que no representa a nadie.
Cuando muere una persona no es independentista o de Ciudadanos o del PP o del PSOE o de Convergencia, es una persona que ha muerto y por tanto a mí me parece que eso merece un respeto. Que hay gente mal educada y con poco respeto, eso lo sabemos, en el mundo entero hay, aquí tampoco nos escapamos y hoy hemos visto gente mal educada que no representa por suerte a la mayoría de barceloneses, ni a la mayoría de catalanes, ni a la mayoría de españoles.
Rajoy fue objeto de abucheos, muchas de las pancartas repartidas por los separatistas iban dirigidas contra él. Para el líder del PP, lo que se vio, la parte que se vio ayer en la manifestación de Barcelona es infumable.
Es infumable que en una manifestación en contra del terrorismo el independentismo se dedique a insultar a aquellos que no piensan como ellos, empezando por el propio rey.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, al menos en público, han mantenido la compostura. La alcaldesa Ada Colau ha decidido, durante la manifestación, también en las horas previas y en los días anteriores, mantener ese equilibrio necesario, y hablaba de absoluto consenso tras la marcha.
Ha estado muy claro, ha habido una única cabecera de absoluto consenso para todo el mundo, una cabecera, insisto, de profesionales de los servicios públicos y de vecinos de la Rambla, que ha recibido aplausos en todo el trayecto que ha tenido esta manifestación, y ese es el mensaje que queremos dar.
Pero hay ramalazos que no se pueden esconder, y cuando a Ada Colau se le preguntaba por las pancartas, por los abucheos, por los que fueron a criticar al rey y a Rajoy, en lugar de manifestarse contra los asesinos, la alcaldesa de Barcelona se descubría.
En una manifestación, cuando es tan grande, pues evidentemente hay libertad de expresión, solo faltaría, y mucha otra gente sale con sus símbolos y con otras cuestiones complementarias. Eso es evidentemente legítimo en democracia.
Libertad de expresión, un clásico. Nos queda un último mensaje, que es el único que debía haber sonado, que fue mayoritario, pero que fue enturbiado por los separatistas. En la cabecera de la manifestación se situaron los héroes anónimos, que desde los primeros momentos de los atentados atendieron y ayudaron a las víctimas. La multitudinaria manifestación finalizaba al filo de las 7 de la tarde, después de las 7 de la tarde en la Plaza de Cataluña, y allí la actriz Rosa María Sardá leía un manifiesto para homenajear a los 15 muertos y 100 heridos de los atentados de Barcelona y de Cambrils.
No tenim por y no conseguirán dividirnos, porque no estamos solos. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul.
Así viene este domingo, un 27 de agosto, en el que además de todo lo que rodea la manifestación de Barcelona, están pasando más noticias que cuentan ya en titulares Nicolás Rubio y Juan Francisco Lamata. Pendientes de los incendios en Castilla y León.
En Ávila, cientos de vecinos de las localidades de Hoyo Casero y Navalosa han tenido que abandonar sus casas.
En Fermoselle, en Zamora, han sido evacuados los ancianos de una residencia. Y en León ya está estabilizado el incendio de Encinedo, que ha quemado más de 9.000 hectáreas.
En Texas, Harvey deja al menos un muerto.
El huracán, que ya es tormenta tropical, se ha debilitado, aunque sigue el peligro por vientos que alcanzan más de 200 kilómetros por hora.
Adiós al torero Dámaso González.
La Capilla Ardiente se instala este domingo en la Plaza de Toros de Albacete. A la 1:15 se oficiará una misa funeral en la catedral.
Twitter en vilo.
El dibujante y diseñador gráfico valenciano Manuel Bartual arrasa en las redes sociales con una historia de suspense por entregas que mantiene enganchados ya a más de 300.000 tuiteros.
Segundo día de maniobras militares en Venezuela.
Un enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal denominado Los Rastrojos se ha saldado con 6 muertos en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia.
El combate del año.
El campeón estadounidense de boxeo Mayweather se enfrenta en Las Vegas a la estrella de las artes marciales McGregor. Los organizadores esperan recaudar más de 400 millones de euros.
Y como los independentistas también se veía venir, los hackers han cumplido su amenaza y han filtrado el final de la 7ª temporada de la serie Juego de Tronos. No nos va a contar el final, Maribel Sánchez, no nos lo cuentes, no nos des detalles, pero ¿qué es lo que ha pasado?
¿Seguirá vivo Jon Nieve si atacan los caminantes blancos? ¿Qué sería de Daenerys Targaryen si mueren sus dragones? ¿O qué papel jugará la malvada Cersei Lannister? El universo de Juego de Tronos parecía inescrutable, pero los hackers han cumplido su amenaza filtrando el final de la 7ª temporada, cuando la mayoría de los mortales estamos esperando todavía el último capítulo de la 6ª. Este grupo de piratas informáticos pide un rescate de 6,5 millones de dólares y, aunque en un principio la cadena norteamericana HBO estaba dispuesta a negociar, han terminado asumiendo que sus contenidos puedan verse de forma ilegal antes de su emisión. Pero no teman, nosotros no haremos nunca un spoiler.
Después de Juego de Tronos, de esa filtración de el final de la séptima temporada de la serie. Vamos con los deportes. Barça y Atlético hacen los deberes a domicilio. Ángel Cebrián.
El Barcelona ganó 0-2 al Alavés gracias a un doblete de Messi, mientras que el Atlético goleó a Las Palmas 1-5 con dos grandes tantos de Coque, uno de Correa, uno de Carrasco y otro de Tomás. Los otros partidos que se disputaron ayer fueron Levante 2, Deportivo 2 y Girona 1, Málaga 0. Hoy se disputan Eibar, Athletic de Bilbao y Español Leganés a partir de las 6 y cuarto, a las 8 y cuarto Getafe, Sevilla y cierra el domingo el Real Madrid-Valencia a partir de las 10 y cuarto. En la Vuelta a España, el francés Alaphilippe ganó la octava etapa. Contador llegó a meta junto a Froome y recortó 17 segundos a varios de los favoritos. El madrileño ha analizado cómo ha sido su etapa.
Sí que es verdad que es una lástima, ¿no?, el tiempo que se perdió en Andorra, pero vamos a ir día a día disfrutando. Hoy ha sido increíble en la salida en el gym, en esta subida igual con el público. La verdad que muy contento, muy agradecido y bueno, mañana tenemos otro test importante.
Y hoy hay carreras en coches y en motos. En Fórmula 1, gran premio de Spa-Francorchamps con pole para Hamilton, que ha igualado el récord de 68 poles de Schumacher. Alonso y Sainz salen undécimo y decimocuarto respectivamente. En MotoGP, gran premio de Silverstone, pole para Márquez en MotoGP, Pasini en Moto2 y Fenati en Moto3.
Sintonía del tiempo. Enseguida vamos a hablar con el director meteorológico de eltiempo.es, colaborador de Herrera en COPE, para que nos cuente ese fenómeno de gota fría que ha entrado en España y que va a estar activo al menos hasta el miércoles. Para hoy se esperan chubascos o tormentas en buena parte del interior de la península. Aquí bajan las temperaturas en el interior, en el resto pocos cambios o incluso pueden subir. Enseguida estamos en Barcelona, la manifestación fue un éxito, pero no rotundo por el boicot de los independentistas. Pueden dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana del fin de semana, que tiene un número muy fácil: 663-100-109, 663-100-109. Así llegamos a las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
COPE, estar informado. Es mediodía COPE.
Es entretenimiento.
Vamos a tratar de buscar las 7 diferencias entre el catarro y la alergia.
Si es que las hay. A ver.
Bueno, la fundamental es la alergia.
Es José Luis Pérez. Es Pilar Cisneros.
Eres tú.
Eres COPE.
COPE. Estar informado.
Desgranamos ya todos los detalles de la manifestación antes de contar lo que hicieron los separatistas, los que intentaron boicotear y lo consiguieron, la imagen de unidad. Vamos con los datos de una marcha contra el terrorismo, contra los asesinos, a favor de y en recuerdo de las víctimas, y que al final quedó enturbiada. COPE Barcelona, Sergio Segura.
10 días después de los atentados, hasta 500.000 de personas, según la Guardia Urbana, se reunieron en Barcelona y entonaron el ya conocido No Tinc Por, el No Tengo Miedo, un lema conjunto contra el terrorismo y por la paz.
Hay que estar, es mi ciudad.
No nos tenemos que cohibir de estas cosas e intentar que todo intente ser lo más normal posible.
Homenajear a las víctimas.
Estamos en contra de toda violencia y más cuando hay inocentes de por medio.
Todo el mundo tendría que estar aquí.
Para que se erradiquen todo tipo de guerras, nada a la venta de armas.
75 miembros de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencias que trabajaron durante los atentados de Barcelona y Cambrils encabezaron una manifestación rodeada de fuertes medidas de seguridad.
Este es el lado bueno y hay que destacarlo en primer lugar. La parte sucia, esperada en gran medida, la protagonizaron los separatistas, los mismos que alentó el presidente Puigdemont horas antes de la marcha. Gritos contra el rey, contra Rajoy y pancartas muy duras. Muy, muy duras contra los representantes del Estado.
Pretendía ser una manifestación de los ciudadanos, despolitizada y sin banderas, pero lo cierto es que finalmente el Paseo de Gracia de Barcelona se llenó de banderas independentistas, y esto era lo que se escuchaba cuando el rey Felipe VI o el presidente del gobierno Mariano Rajoy salían en pantalla. De hecho, el rey Felipe VI tuvo que escuchar cánticos como «Fuera el Borbón» o «No tenemos miedo, no tenemos rey». Además, durante la manifestación se vivió algún momento de tensión entre los asistentes. Todo esto parcialmente deslució la marcha contra el terrorismo.
Banderas independentistas que repartieron organizaciones financiadas por la Generalitat, no hay que olvidarlo. Ya decimos que en la cabecera de la marcha, los representantes de los cuerpos de seguridad, de los servicios sanitarios, bomberos y demás efectivos que trabajaron tras la masacre. El rey Felipe VI se fundió en un largo saludo con todos ellos. Yolanda Bernal.
Es la primera vez que un jefe del Estado en España participa en una manifestación, una presencia histórica, la de Felipe VI, que ha querido dar el máximo relieve a una protesta de condena del terrorismo. Es la primera manifestación de Felipe VI como monarca. Sí asistió a la protesta de Madrid contra los atentados del 11M, pero lo hizo como príncipe de Asturias. El rey ha saludado calurosamente a la cabecera de la manifestación, representada por todos los colectivos que se volcaron con las víctimas de los atentados, aplaudiéndoles de forma ostensible. Felipe VI ha estado acompañado en todo momento por las principales autoridades políticas, Mariano Rajoy y todo su gobierno, Carles Puigdemont y sus consejeros, presidentes de todas las comunidades autónomas y líderes de todos los partidos.
Lo analizamos el día previo a la manifestación, esa participación del rey, si era o no oportuna. Y habrá que hacerlo ahora, tras el resultado. Ya decimos que los que gritaron contra el terrorismo fueron una mayoría. Los que lanzaron mensajes contra el terror fueron más que los separatistas en una marcha que concluyó en Plaza Cataluña con los mensajes de la actriz Rosa María Sarda.
El acto final con la Plaza de Cataluña abarrotada se ha convertido en un llamamiento a no dejarnos vencer por el terrorismo. Con el lema No tenim por se han intercalado textos en catalán y castellano elogiando la respuesta ciudadana después de los atentados como la mejor manera para plantarle cara al terrorismo. Ante la ideología de la muerte, una apuesta por la vida. Este es un fragmento que leía la actriz Rosa María Sarda.
No tenim por. Y no conseguirán dividirnos, porque no estamos solos. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul.
Las Ramblas, escenario del brutal atentado, ha estado presente en poemas de Josep María da Sagarra y este de García Lorca. Lo lee Miriam Hatibi de la Fundación Ibn Battuta.
Nadie que visite Barcelona podrá nunca olvidarla. La esencia de la gran Barcelona, de la perenne, de la insobornable, está en esta calle, la calle más alegre del mundo. La calle donde viven juntas a la vez las cuatro estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca.
El cierre a un acto breve y austero lo ha puesto el Candle to Sails, el tema de Pau Casals, convertido en un símbolo de la paz.
Tenemos novedades en la investigación de los atentados. El autor del atropello de la Rambla, el yihadista que asesinó a 13 personas, intentó robar un segundo coche en su huida. ¿Qué más sabemos, Adrián Gil?
Los nuevos datos se centran ahora en la huida de Younes Abu Yaqub, tras atropellar con una furgoneta a decenas de personas en las Ramblas hace escasamente 10 días. El terrorista de 22 años intentó asaltar un coche en la mañana del lunes en la localidad de Olérdola, a 20 kilómetros de Subirat, donde los Mossos acabaron abatiéndole. La mujer que conducía el vehículo estaba aparcando y fue capaz de repeler el intento de entrar en el coche del yihadista, consiguiendo que tuviera que huir. En ese momento, la mujer no presentó ninguna denuncia y tras descubrir que se trataba de Younes, finalmente acabó formalizándola en la comisaría. Aún así, existen dudas de cómo consiguió huir tras el atropello. El terrorista asesinó en su camino a Pau Pérez y se trasladó hasta Sant Just Desvern. Ahí se le perdió la pista. Falta ahora por descubrir, tras saberlo de Olérdola, si huyó en solitario, cómo lo hizo y si tuvo alguna ayuda durante su trayecto.
COPE. Estar informado.
Al margen de todo lo que rodea la manifestación de Barcelona, de los atentados de Cataluña, estamos pendientes de los incendios. Varios fuegos continúan activos en Castilla y León, en Zamora, en la localidad de Fermoselle. El fuego mantiene el nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a desalojar una residencia de ancianos. Otro foco se encuentra en León. La Junta ha bajado el nivel a 1, pero el incendio sigue sin estar controlado tras arrasar casi 9.000 hectáreas. COPE Astorga, Cristina Fernández.
Los vecinos de la comarca leonesa de La Cabrera respiran un poco más tranquilos al ver cómo poco a poco se va estabilizando el incendio que comenzó el pasado lunes y ha arrasado unas 9.000 hectáreas en un perímetro de 55 kilómetros. Afortunadamente el tiempo ha refrescado y eso facilita las labores de extinción. Los municipios afectados por el fuego estudiarán la próxima semana la petición de ayudas a las diferentes administraciones.
También se encuentra activo el incendio en Ávila. Más de 300 vecinos de las localidades de Hoyo Casero y de Navalosa han tenido que abandonar sus casas. Durante toda la noche, un centenar de personas han estado trabajando para extinguir un fuego que ya ha quemado cerca de 500 hectáreas. COPE Ávila, Isco Jiménez.
En las próximas horas está previsto que los medios aéreos retomen las labores de extinción de este incendio de nivel 2
y en el que intervienen alrededor de 80 personas, incluyendo miembros de la unidad militar de emergencia. El riesgo por humo ha aconsejado la evacuación voluntaria de 200 personas de la localidad de Navalosa, cuyos habitantes han sido atendidos en el polideportivo de Burgondo. Además, la carretera AV905 permanece cortada desde el cruce con la Nacional 502 hasta Navalosa. Se desconocen las causas de este incendio, si bien el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha recordado que la mayoría de los incendios de la región han sido provocados.
La inmensa mayoría de los fuegos son fuegos provocados por vecinos que están entre nosotros y que desde luego tenemos que tratar de desenmascarar, porque lo van a volver a repetir, porque hay zonas que son absolutamente repetitivas en la provocación de estos fuegos y nos ponen en peligro a todos.
La superficie afectada se estima en unas 500 hectáreas, sobre todo de matorral y alguna repoblación. El incendio comenzó a la 1:10 de la tarde del sábado en el término municipal de Hoyo Casero, limítrofe con el de Villarejo del Valle. Pasada las 4 de la tarde se declaraba el nivel 2 de infocal por el grave riesgo para poblaciones y bienes.
En estos puntos donde el fuego avanza, lógicamente están pendientes de la evolución del tiempo. Previsión, que es noticia por un fenómeno denominado por los meteorólogos Dana, depresión aislada de niveles altos y que va a dejar lluvias y tormentas, algunas con granizo, en buena parte del país. A las 6:20, 5:20 minutos de la mañana en Canarias, saludamos al director meteorológico del Tiempo.es y colaborador de Herrera en COPE, José Antonio Maldonado. José Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Llevamos hablando días de esa Dana, de esa depresión aislada de niveles altos. ¿Ha entrado ya? ¿Lo vamos a notar aún más este domingo?
Sí, yo creo que sí. El domingo, lunes, martes y miércoles. Yo creo a partir del miércoles pues ya decrece bastante su actividad y las circunstancias serán de nuevo distintas. Pero sí, efectivamente, la Dana, a mí me gustaba mucho más el término gota fría, yo creo que todos los españoles estaban acostumbrados.
La conocemos mucho más la gota fría que como la Dana.
¿No? Bueno, Dana, bueno, eso tiene una aplicación que otro día, con más tiempo, pues te la contaré o se la contaremos a nuestros oyentes si tú quieres. Pero bueno, en definitiva, la Dana...
¿Qué implica?
Efectivamente, pues eso es un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera que, aunque en las capas bajas no tenga la misma, repercusión o la misma, no sea tan profunda la borrasca, pero lo que ocurre en las capas altas es en lo que realmente las capas altas, sobre todo al nivel de 500 milibares, unos 5.500 metros aproximadamente, eso es lo que determina el tiempo. Puede haber una borrasca en el suelo y no la hay en la altura y no llueve. Pero en cambio, si la hay en la altura y no la hay en el suelo, pues entonces sí llueve. Y puede llover, como ahora parece que va a llover en algunos puntos, de forma fuerte. Y esto es lo que ha pasado. Esa borrasca se formó en el Atlántico hace 2 o 3 días, ha ido profundizándose, ha ido acercándose, hacia el suroeste, de tal manera ahora va recorriendo de norte a sur las costas portuguesas y se va a llegar a situar entre mañana y pasado en el área del Golfo de Cádiz. Y desde ahí pues va a producir precipitaciones fuertes pues en gran parte de Andalucía, más quizás más fuertes en la parte oriental, también en Extremadura, y ya de menos importancia en otros muchos puntos de la península. Y esa es, en resumidas cuentas, la situación que en estos momentos presenta la atmósfera y la que parece que va a continuar, como digo, durante 3-4 días. Lógicamente trae consigo, que ya se está notando, un descenso drástico de las temperaturas.
Lluvias, tormentas en todos esos puntos que nos has dicho, al menos hasta el miércoles.
Por lo menos yo creo que hasta el miércoles, aunque quizás lunes y martes sean los días de mayor intensidad.
¿Esta gota fría, este fenómeno, anuncia el final del verano o es habitual para las fechas en las que nos encontramos?
Yo diría que se ha adelantado, ¿no? Porque antes, hace años se estableció por parte de la Agencia Estatal de Meteorología un programa que se llamaba PREVIMET, previsión de precipitaciones fuertes en el Mediterráneo, y que partían del 1 de septiembre. Pero últimamente estas precipitaciones se han ido adelantando, precipitaciones fuertes, así, en este sentido que estamos comentando, Y ahora, pues, ese sistema de aviso, de alerta, de alarma, como le queramos llamar, porque cada uno lo llama como quiere, pues se mantiene durante todo el año. Pero sí, se ha adelantado. Yo diría que pone punto final al verano tórrido, ¿no? Esto no quiere decir que luego no vuelvan a subir las temperaturas, pero nada de 40 grados, eso ya pasó a la historia.
Hablando de las altas temperaturas, por echar la vista atrás de ese junio más caluroso de toda la serie, que se ha analizado hasta ahora. De julio también con temperaturas en determinados momentos muy elevadas. Con un agosto, que no sé si guarda la media de series anteriores, este verano es muy más caluroso que los años anteriores. ¿Nos quiere decir algo más?
Vamos a ver. Por lo pronto, el mes de julio del año pasado, agosto aún no ha terminado, el julio del año pasado la temperatura media en España fue ligeramente superior a la de este año, pero nadie se acuerda. Pero no quiere decir nada, realmente no quiere decir, vamos a ver, evidentemente en estos últimos años las temperaturas han subido y eso está claro. Desde mediados de los años 50 hacia acá, no todos los años son más calurosos que el anterior, puesto que ya digo que el julio de este año, aunque nadie se acuerde, fue ligeramente superior. Ahí están los números, no estoy inventándome nada. Pero evidentemente sí, son temperaturas altas. ¿A qué se debe? Bueno, pues aquí se achacan todos los cambios climáticos. Puede ser, pues puede ser, pero yo tampoco pongo la mano en el fuego en ese sentido. No, yo no diría que el año que viene va a ser más caluroso que este, porque eso no lo sabe absolutamente nadie.
Y el que diga lo contrario nos engaña, ¿no?
Pues evidentemente, como un chino.
José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, te seguimos escuchando en el Gran Cope todos los viernes. Gracias por atendernos. Buenos
Muchas
días.
Gracias a vosotros.
Del tiempo pasamos a hablarles de drogas y de música. Los narcos han recurrido, en esta ocasión, a tranquilas melodías para estimular el crecimiento de la marihuana, por ejemplo. Las plantas de marihuana. La Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio de drogas con hilo musical incluido en Ibiza. Más datos, Lorena Gruña.
Se han detenido en Ibiza a 3 personas acusadas de tráfico de drogas, pertenencia a un grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. Para ello se han registrado 3 viviendas, 2 en el centro y otra en Calabadella, y una nave del polígono industrial de Montecristo en la localidad de San Antonio. Se han incautado 1.300 plantas de marihuana, 28 kilos de hachís y 27 kilos de cogollos de marihuana. Esta nave ha resultado ser un completo laboratorio de procesamiento de aceite de hachís que contaba con un hilo musical para favorecer el crecimiento de las plantas. La Guardia Civil de Palma de Mallorca lo explica.
Lo que hacían era favorecer que el crecimiento de las plantas con el hilo musical, y aparte también evitaban que se oyera el ruido de los ventiladores que podía haber dentro de la nave.
El laboratorio contaba con una sofisticada instalación eléctrica realizada por uno de los detenidos, que también incluía sistemas de riego y de luz controlados por reguladores, algo poco habitual en nuestro país que ha llamado especialmente la atención de los agentes de la Guardia Civil.
En Denia, una mujer y su bebé de 6 meses han rozado la tragedia. Se han caído del castillo de esta localidad alicantina desde una altura de 50 metros. Redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana, Luis Agudo.
Lo que muchos llaman ya el milagro del castillo de Denia se producía minutos después de las 12 del mediodía de ayer, cuando una mujer rumana de 34 años con su hija en brazos de 8 meses caían por la parte exterior del castillo. Una caída larga, 50 metros, pero que no tuvo consecuencias mortales de forma increíble, porque cayeron sobre una malla metálica de las utilizadas para proteger ante desprendimientos de rocas. Ello les salvó la vida. Tienen ambas múltiples fracturas. La pequeña está siendo atendida en el Hospital La Fe de Valencia, la madre en el Hospital de Denia, y el marido, que se encontraba a pocos metros, sufrió un ataque de ansiedad, por el que también tuvo que ser hospitalizado. A esta hora la policía investiga qué pudo motivar esa caída, pero descarta que se tratara de un episodio de violencia machista.
Vamos a respirar un poquito con Loquillo, vamos a respirar en esta mañana de domingo, mañana del fin de semana de la cadena COPE. El artista barcelonés actúa esta noche en el Castillo de la Monclova, o Castillo de los Duques del Infantado, que se encuentra en el municipio de Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla, en un concierto en el que va a repasar sus grandes éxitos como este Rompeolas.
Es un buen lugar para irse al
girar Salud y Rock and Roll, que comenzó hace más de un año y que le ha llevado a recorrer casi toda la península, va a terminar el próximo 15 de diciembre en el Wizzing Center, en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Con Loquillo nos acercamos a las 6:30 de la mañana. La actualidad viene calentita en este domingo y pueden dejarnos sus mensajes de voz en el WhatsApp de la mañana, en el número 663-100-109, 663-100-109. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, reciban el saludo de Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Como cada domingo hasta ahora, tiempo de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. Pitos y abucheos al rey en Barcelona.
Grupos proindependentistas recibieron al rey Felipe VI en la manifestación contra el terrorismo en la ciudad condal con silbidos y pitos. Además, portaban gran número de banderas con la señera. Para el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, es algo totalmente infumable.
Es infumable que en una manifestación en contra del terrorismo el independentismo se dedique a insultar a aquellos que no piensan como ellos, empezando por el propio rey.
Incendios en Castilla y León.
Varios incendios continúan activos en la región. En Zamora, en Fermoselle, el fuego mantiene el nivel 2 de peligrosidad. En León, el incendio sigue sin estar controlado tras arrasar casi 9.000 hectáreas. Y en Ávila, más de 300 vecinos de las localidades de Hoyocasero y Navalosa han tenido que abandonar sus casas. El concejal de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, ha asegurado que la mayoría están provocados.
La inmensa mayoría de los fuegos que hemos tenido en esta semana, llevamos en torno a 100 fuegos, son fuegos provocados por vecinos que están entre nosotros y que desde luego tenemos que tratar de desenmascarar, porque lo van a volver a repetir, porque hay zonas que son absolutamente repetitivas en la provocación de estos fuegos y nos ponen en peligro a todos.
Harvey deja su primera víctima mortal.
El huracán se degrada a tormenta tropical mientras sigue su lento paso por la ciudad de Texas. Aún así, la tormenta ha dejado ya una víctima mortal en este estado, que sufre inundaciones devastadoras. Las autoridades han aconsejado a los vecinos permanecer en sus casas.
Comienza el combate de boxeo del año.
El mundo pendiente de uno de los combates de boxeo más esperados del año, la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en Las Vegas. Se espera que pueda batir récord de cifras millonarias y ya se le conoce como el combate de los $1,000 millones.
El atentado de Barcelona confirma que el terrorismo yihadista no entiende de fronteras, que se reinventa en cada atentado, pero sí que encontramos elementos que coinciden con otros ataques. Abrimos ventana para el análisis, lo hacemos con Ignacio Cembrero, periodista, experto en terrorismo yihadista. Ignacio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cataluña alberga la mitad de las mezquitas salafistas de toda España. ¿Qué supone esto? Para explicárselo a los oyentes que nos escuchan, ¿qué es el salafismo? Porque se sabe que el imán aleccionó a estos terroristas en la corriente más clandestina del salafismo.
Bueno, el salafismo es una doctrina islámica radical que tiene su origen en buena medida en Arabia Saudí, que Arabia Saudí ha contribuido a propagar por muchos lugares, incluido entre la inmigración musulmana en Europa. El salafismo no es exactamente terrorismo, pero sí es verdad que cuando vemos los itinerarios de muchos terroristas, han sido salafistas antes de hacerse yihadistas combatientes. Porque el salafismo es una escuela teológica que rechaza la integración, rechaza la incorporación del musulmán a la sociedad occidental. Y por eso muchos acaban con el tiempo radicalizándose y optando por la violencia.
Ignacio, en este caso no fueron las redes sociales, no planearon el atentado a través de la ciberdelincuencia. Bastún Imán, que radicalizó a varios jóvenes terroristas,
¿Es necesario, consideras necesario controlar, vigilar el papel de estos imanes? ¿Cómo se podría hacer?
Efectivamente, esto marca la diferencia con otros procesos de radicalización. Estos jóvenes no se radicalizaron a través de las redes sociales, a través de los mensajes en Telegram, etcétera, sino a través de un imán que además tenía antecedentes penales. Sí, en principio nos habían contado las fuerzas de seguridad hace ya tiempo que y el propio ministro del Interior, tanto Zoido como su predecesor, Fernández Díaz, que las mezquitas estaban controladas, que los discursos o las prédicas que hacían allí los viernes los imanes eran de lo más razonable. Bueno, se ve que no todas están al 100% controladas y efectivamente queda un esfuerzo por hacer. Yo creo que convendría, pero es complicado para un Estado aconfesional como el español, pero convendría tener una mayor participación en, digamos, la selección de imanes a través de, junto con la Comisión Islámica de España, a través de procesos rigurosos de selección y que no cualquiera pueda ser imán y dirigir la oración y hacer las prédicas los viernes en las mezquitas.
Un control que parece necesario y que desde las comunidades islámicas justifican que en este caso ese imán pues actuó en una comunidad musulmana que en ese caso llevaba poco tiempo funcionando.
Sí, el Islam es una religión muy descentralizada, por lo menos el Islam suní muy descentralizada, y normalmente son las comunidades islámicas las que contratan al imán y además se cotizan para pagarle cada uno en función de sus posibilidades económicas. Y cuando están descontentas con su actuación, con lo que dice, por ejemplo, el viernes, o consideran que al fin sus conocimientos religiosos son escasos, pues les acaban muchas veces despidiendo. Eso marca mucho la diferencia con otras religiones, empezando por la católica.
El presidente del gobierno planteaba el viernes revisar el Código Penal para hacer frente a estas nuevas formas de terrorismo. Algunas no son tan nuevas. No sé si eso afecta o puede afectar a los yihadistas o les importa, por el contrario, bien poco.
Bueno, puede dar todavía más instrumentos al Estado y sobre todo a la justicia para luchar contra el yihadismo. De todas formas, el Código Penal en España ya se ha modificado dos veces en ese sentido, para hacerle la vida más difícil a los terroristas y poder condenarles a más años de prisión. Se modificó al final de la etapa socialista, cuando todavía Zapatero era presidente del gobierno, y después se volvió a modificar con el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Bueno, ahora el presidente del gobierno efectivamente ha dejado caer que podría haber una nueva modificación, y es más, creo que le gustaría intentar consensuar esa modificación, no solo con el PSOE y con Ciudadanos, algo que será fácil, sino también, y esto ya será más difícil, con el PNV y sobre todo con Podemos. Esas creo son sus intenciones. No sé si de verdad las podrá llevar a cabo ese amplio consenso que busca ahora.
Esta semana ha tomado protagonismo ese vídeo amenazante protagonizado por un español, por un cordobés de apellido Pérez, hijo de una señora, de una malagueña llamada Tomasa, amenazas en castellano. ¿Se esperaba un vídeo así o pilla por sorpresa a los servicios de inteligencia?
Bueno, yo no sé si pilla por sorpresa. Lo que sí me parece lógico es que se esperase, porque, bueno, desde el punto de vista de los terroristas, esto es desgraciadamente un éxito, aunque han puesto en marcha un plan B, pero ha sido un plan B muy dañino, muy mortífero, con 15 muertos entre Barcelona y Cambrils y cerca de 120 heridos. El vídeo es interesante porque es el primer vídeo, digamos, oficial del Estado Islámico en español. Ha habido otros vídeos en español, pero no tenían ese carácter oficial, y el haber elaborado ese vídeo demuestra, digamos, un cierto grado de compromiso del Estado Islámico, los terroristas del Estado Islámico, con no solo con el atentado de Cataluña, sino también con el conjunto de España, que ellos suelen llamar Al-Ándalus, y en este sentido, pues el vídeo es preocupante. Efectivamente, ahí salía un joven a cara descubierta de 22 años, nacido en Córdoba, cuyo segundo apellido es Pérez, su madre es malagueña, y eso sí, algunos se pueden sorprender que un joven cuya madre es malagueña hablase tan mal español, porque la verdad es que lo habla muy mal, y se debe simplemente a que, aunque vivió en España unos cuantos años con su madre no quería que fuera al colegio, no quería que estuviera escolarizado porque iba a ser contaminado de ideología cristiana, y por tanto le mantuvo aparte. En casa se hablaba fundamentalmente árabe y aprendió el árabe, y por tanto pues el chaval no pudo aprender correctamente el castellano. Eso explica que este joven cordobés hable tan mal el español.
Marchó muy muy joven también a Siria. La última, Ignacio, sí que me gustaría conocer tu opinión sobre la manifestación de ayer en las calles de Barcelona, una manifestación que no sé si ha cumplido los objetivos, porque estamos hablando de ese frente de inteligencia, de ese frente policial también contra el yihadismo, hay un frente, lógicamente, también social, y más después de un atentado. No sé si cumplió los objetivos después de ver cómo un sector amplio, muy amplio, trató de instrumentalizar esa marcha por la paz ayer, pues para sus fines independentistas, para sus fines separatistas, con una estrategia muy, muy diseñada, muy, muy preparada.
Bueno, yo creo que me parece bien que haya por lo menos esa unanimidad para en el rechazo al terrorismo, y que eso se manifieste de varias maneras, incluida, por supuesto, en la calle. Es algo que apruebo y que aplaudo. Ahora bien, creo que esta unanimidad en muchos aspectos es una unanimidad de fachada, y no se trata solo de los intentos o no de instrumentalizar la manifestación, sino que hemos visto en vísperas de esta manifestación todo tipo de acusaciones formuladas por el propio presidente de la Generalitat, por Puigdemont, contra el gobierno central, al que acusa nada menos que en el Financial Times, en el diario británico Financial Times, le acusa nada menos de poner en peligro la seguridad de los catalanes porque no ha permitido un aumento de plantilla de los Mossos, que unos 500 Mossos más quería contratar la Generalitat. Mossos que, por otra parte, están en su gran mayoría retribuidos por el Estado central. Es decir, no están en la nómina del grueso de los salarios de los Mossos, los paga el Estado central. Bueno, yo creo que este tipo de acusaciones en vísperas de la manifestación demuestra que la unidad, desgraciadamente, es una unidad de fachada. Me parece, aunque ya sé que las razones son muy diferentes, pero me parece un poco tremendo que en España, cada vez que hay un gran atentado yihadista, hubo uno en el 2004, tuvimos una gran polémica, y ha habido uno en agosto de 2017, y tenemos también una polémica soterrada, pero que yo creo que en los próximos días irá aumentando. Es decir, me parece una desgracia. Ya sé que 2004 y 2017 son circunstancias muy diferentes, pero de todas formas me parece una auténtica desgracia que sea así.
Con matices completamente distintos, sí, pero que vienen a dañar, en definitiva, también esa foto, esa imagen de unidad que se pretendía. Ignacio Cembrero, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Así llegamos a las 6:42 de la mañana. Dejamos por un momento todo lo relacionado con los atentados de Cataluña, todo lo relacionado con esa gran manifestación manchada por los independentistas, y hablamos enseguida de un interesante proyecto que seguro va a servir para mejorar la circulación, para mejorar la situación del tráfico.
COPE, estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Ida Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para
el minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprint Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
COPE. Estar informado.
Lo decíamos hace tan solo unos segundos. Atentos a este interesante proyecto para mejorar el tráfico. Se va a desarrollar en varios puntos de España, aunque el más amplio se va a poner en marcha y se ha puesto en marcha en Madrid. En la capital, un centenar de vehículos con sensores van a hacer una radiografía de la M30 para mejorar la circulación. Tiene todos los datos Montse Villaverde.
Los sensores incorporados a esos vehículos recogerán información en tiempo real y la enviarán a una central de datos. Procesan indicadores relacionados con los accidentes de tráfico, condiciones climáticas o niveles de contaminación. No son radares. El objetivo de este programa piloto es mejorar la seguridad y la circulación de la M30. El proyecto está financiado por la Unión Europea y, en el caso de Madrid, cuenta con una subvención de 8 millones de euros.
Estamos hablando de un programa piloto de la Unión Europea. Ya decimos que Madrid se pondrá en marcha a finales de septiembre. Y para conocer más sobre el proyecto saludamos a Samuel Romero, que es consejero delegado de Madrid Calle 30. Señor Romero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de aplicar una moderna tecnología incorporada a un centenar de vehículos. ¿Qué tipo de información van a aportar esos vehículos y cómo se va a gestionar después?
Muy bien, pues estos vehículos van a llevar incorporados una serie de sensores que van a poder detectar tanto condiciones climatológicas, condiciones de la vía o condiciones de tráfico, que a través de un software que se instalará en esos vehículos y en el centro de control propio de Madrid Calle 30, se podrá establecer una comunicación bidireccional en la que los vehículos informen de las condiciones que hemos detallado anteriormente, el centro de control puede tomar las decisiones que estime más oportunas para cada caso y así puedan gestionarse de manera mucho más eficiente situaciones que comprometan a la seguridad o que tengan que o que requieran de una intervención rápida para agilizar el tráfico. Pero no solo va a estar en comunicación con el centro de control, sino que entre los propios vehículos en los que se dote este sistema van a poder estar en esa permanente comunicación para detectar tanto una mancha de aceite en la vía como un vehículo parado o cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad o que vaya a condicionar la circulación.
Esos dispositivos que nos dice, esos sensores, ¿se van a colocar en vehículos específicos de este proyecto o se pueden incorporar otros vehículos, no sé, de servicios públicos como autobuses o taxis?
Pues de momento, como se trata de un proyecto piloto que subvencionado por la Unión Europea, hemos centrado en 120 vehículos de distintas organizaciones que lo han puesto a disposición de este proyecto piloto y con el objetivo de que en un futuro, una vez se desarrolle simplemente y se mejore, porque hasta el año 2020 tenemos esa fase de implementación y de mejora, el objetivo es poder implementarlo en cualquier flota que esté dispuesta a asumir esta infraestructura.
Cuando al conductor le hablas de vehículos con sensores, lo primero que piensa es en radares y en multas. En este caso, ninguno de los vehículos incorporados a este proyecto va a tener esa función, ¿no?
No, en absoluto, no. No se trata, no ese es el objetivo, sino mejorar la seguridad y la gestión del tráfico es el objetivo primordial de este proyecto piloto. Nada que ver con la gestión de radares o de multas.
En este caso se va a poner en marcha en Madrid. Sabemos que hay otros similares en otros puntos de España. ¿El de Madrid es pionero?
El de Madrid yo entiendo que es pionero porque se desarrolla en un entorno urbano y no solo va a haber en España. En España son 5 proyectos, no todos con la misma aplicación, sino en toda Europa se van a desarrollar distintos proyectos pilotos en los que muchos de ellos integran este tipo de tecnología. Madrid es algo peculiar por el tamaño de la ciudad, por la infraestructura en la que la vamos a dotar, porque es una vía urbana con un tráfico muy elevado, no común en el resto de vías urbanas. Y lo característico de este programa es que todos los software que se instalen van a ser compatibles y todos los centros de control que vayan a participar en el desarrollo de estos software, no solo en España, sino en el resto de Europa, van a estar interconectados y cualquier punto de mejora o cualquier complicación que vaya surgiendo se va a implementar en el resto de proyectos pilotos que han optado por este tipo de tecnología.
Nos decía que el proyecto estará a pleno rendimiento en el año 2020. ¿Van a ir aplicando fases? ¿Cuáles van a ser esas fases?
Pues las fases están ahora en fase de estudio y en fase de redacción, pero realmente en el año 2020 tenemos que tener las conclusiones encima de la mesa de cara a la Comisión Europea para que vean cuál es el grado de mejora, cuál es la mejor tecnología para implementar. El año 2020 no es que tenga que estar en pleno rendimiento, es que tiene que estar muy analizado y tenemos que tener las conclusiones muy firmes de cara a cuál es el mejor software a implementar y cuál va a ser el desarrollo óptimo de este tipo de tecnología.
Un interesante proyecto. Samuel Romero, consejero delegado de Madrid Calle 30. Gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a vosotros y buenos días.
Este proyecto, lo han escuchado, se va a poner en marcha en septiembre. Se acaba agosto. Para muchos finalizan las vacaciones. Hoy va a ser un día complicado en las carreteras de la operación retorno. En la operación retorno ya decimos que volver a la rutina tras las vacaciones cuesta mucho. Y lo hacemos viendo la economía familiar de septiembre con el bolsillo medio lleno y siendo optimistas. Pero se puede crear una estrategia económica para hacer el mes de la vuelta más llevadero. La clave del ahorro, y nos lo cuenta Laura Tón, está en conocer.
Solo la vuelta al cole supone de media unos 1.200 euros por niño, según la OCU. Enrique García, su portavoz.
Elaborar un presupuesto y planificar la vuelta al cole. De esta forma evitamos la compra compulsiva y comprar aquello que realmente no necesitamos. Antes de hacer ese presupuesto es conveniente revisar lo que ya tenemos y reutilizar pues aquellos materiales escolares, libros, uniformes,
al
ropa.
Ser septiembre mes de transición, las compañías de seguros, gas o teléfonos lanzan ofertas para fidelizar. Si revisamos, podemos ahorrarnos miles de euros al año.
Si los revisas una vez al año para ver qué te están cobrando y te tomas la molestia de hacer una simple llamada o de hacer una simple comparativa por internet o de hacer una simple una nueva contratación por internet o una simple visita al proveedor en cuestión, sea un banco o sea, te puedes ahorrar al final de año miles de euros.
Asier Uribe Echevarría, presidente de Finanbe, asegura que en los bancos ocurre lo mismo. Ofertas de préstamos, hipotecas, depósitos o cuentas. En casa es fundamental crear rutinas de organización para hacer la compra de acuerdo a nuestras necesidades. Rita ha creado la aplicación Domus para organizarnos la vida de toda la familia.
Yo planifico una o dos semanas con anticipación para también, a la hora de ir a hacer la compra, comprar lo que vas a utilizar realmente. Porque es la forma también de ahorrar, ¿no? De no desperdiciar.
Llevar el tupper al trabajo puede ahorrarte hasta 700 euros al año. Cambiar el coche por el transporte público y revisar todas las bombillas de la casa también suma. Es más, si ahora compras tus billetes de avión o tren para Navidad, puedes ahorrarte hasta un 21%.
Estamos en época de vendimia. Las exportaciones de vino español baten récords en el primer semestre. Ha sido el mejor de la serie histórica. En el exterior se reclama cada vez más nuestro producto, cada vez más nuestros vinos a granel, tinto o principalmente blanco y espumoso. La variedad, por cierto, Carlos Santana, que más crece.
Los seis primeros meses del año han sido históricos para el vino español en cuanto a exportaciones al extranjero. De enero a junio se ha facturado como no se había hecho nunca. En total, el sector obtuvo 1.320 millones de euros con la venta al exterior del preciado producto. No aumentan los litros exportados, sino el valor de lo que vendemos. Así lo explica Rafael del Rey, director general del Observatorio del Vino, que ha recogido los datos.
En realidad, prácticamente el volumen se mantiene igual, con un ligero descenso del 0,7%, pero estamos cambiando hacia productos de mayor valor y al final se consigue un aumento de la facturación del 6%.
El mercado extranjero consume el vino español en todas sus modalidades, a granel, blanco o tinto, y sus múltiples denominaciones de origen. Todos crecen exponencialmente, aunque el que más lo hace es el espumoso. Alemania, Estados Unidos y Francia son los principales clientes del vino español. El crecimiento es desmesurado en el caso de China. Aumenta un 30% respecto a 2016. El presidente de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez, afirma que aún queda consolidarse en un mercado en evolución.
Es un país tan grande que llegar a él cuesta un montón y se nota, todavía nos queda consolidar. Yo creo que China es un país en el que podemos vender mucho a futuro, pero cuesta también mucho. La diferencia cultural es tremenda.
Asegura que aún se puede mejorar. Se reconoce la calidad del vino español, aunque falta que se note en el precio.
Tendremos que con el tiempo conseguir que vaya aumentando en valor. Sin duda, si se tira de él es por su calidad. Por desgracia, esa calidad no se refleja a lo mejor en el precio.
La continuidad de estos buenos datos es complicada. Tras la cosecha de este año, habrá bajadas en la producción y subirá el precio, por lo que la competitividad bajará.
10 millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año debido a la basura marina. Para evitar esta contaminación existe una nueva aplicación móvil que se puede usar en cualquier smartphone. Nos lo cuenta Antonio del Rosal.
Creada por la organización ecologista Project Aware, facilitará a los submarinistas detectar los niveles de basura. Antonio Márquez, coordinador de la red de vigilantes marinos.
Es una pieza clave desde el momento que te permite y te facilita el categorizar todos estos residuos. Poderlos categorizar, el poder separar en una app rápidamente, utilizarla para separar plástico por tipo, ¿no? Envases por tipo, vidrio. Entonces facilita mucho la labor de recogida de datos.
La aplicación tiene una lista con los desechos más comunes en el fondo del mar, entre otras características. Estíbaliz López, miembro de la Asociación Española de Basuras Marinas.
Es una iniciativa internacional que lleva más de 10 años funcionando y ahora pues se apunta a la nueva tecnología. Y cualquiera de estas herramientas es perfectamente válida para luego conseguir datos adecuados y poder ponerlos encima de la mesa, estudiarlos, analizarlos y sacar conclusiones válidas.
Además, cuenta con la aprobación de las ONGs medioambientales. Óscar Esparza es miembro de una de ellas.
Todo este tipo de herramientas que involucran a la sociedad, tanto en la detección como en la sensibilización de este tipo de impactos, a mí me parece fenomenal. Vamos, yo creo que todos tenemos que ser conscientes.
Esta nueva herramienta será fundamental también para evitar la muerte de los animales marinos, como afirman desde las asociaciones marítimas.
Seguimos hablando de animales. La cifra de infracciones por maltrato animal y abandono en España alcanzan un número alarmante frente al resto de países de la Unión Europea. Cada vez son más las denuncias por estos motivos y la sociedad española se pone manos a la obra para intentar paliar esta situación. Lorena Gruña.
España se pone a la cabeza de la Unión Europea en los casos de maltrato animal. 135 animales fueron abandonados durante 2016. 100.000 de ellos eran perros. Solo en Málaga se han investigado 50 personas por maltrato y abandono y han sido intervenidos más de 300 animales. La Guardia Civil de Málaga concreta este dato.
Hay 50 investigados por este motivo. Se han recuperado más de 360 animales en este caso. Se han denunciado más de 500 infracciones, se han realizado más de 200 inspecciones.
Por el estado que presentan los animales rescatados, se adivinan conductas que suponen grave peligro para su integridad: alojamiento inadecuado, falta de alimento, agua e higiene, falta de asistencia veterinaria, fracturas o golpes. El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga denuncia los síntomas más comunes.
Con ansiedad, parásitos, lombrices, garrapatas, pulgas. Bueno, las condiciones en que se encuentra un perro cuando lo abandona y una vez encontrado no son las más adecuadas.
Pero estas conductas no quedan impunes. ¿Cómo se penalizan? La Guardia Civil lo explica.
La multa es de 501 a 30.000.
El número de sanciones no hace más que aumentar. El motivo, la colaboración ciudadana y la mayor sensibilización, que va ganando terreno gracias a iniciativas de concienciación como la de la Guardia Civil malagueña. Yo sí puedo contarlo, que van calando cada vez más en la sociedad.
Un asunto más de la economía, los españoles pagan cada vez más con tarjeta de crédito. El aumento del consumo en los comercios y el interés de los bancos por vender estas tarjetas hacen que crezca el número de este medio de pago. Laura Rubio.
Las tarjetas de crédito son el medio de pago preferido por los españoles. Así lo ha reflejado la memoria anual sobre la vigilancia de los sistemas de pago publicada por el Banco de España, en la que se recoge el dato de crecimiento en un 9% con respecto al año anterior. Desde la OCU, su portavoz Enrique García destaca que es el medio más seguro a la hora de llevar a cabo las operaciones.
Más cómodo y también más seguro. De hecho, recientemente se han publicado en este mismo informe las cifras sobre operaciones, y aunque en términos absolutos han aumentado las operaciones fraudulentas porque han aumentado las operaciones con tarjeta, la tasa sigue siendo muy pequeña, por tanto es percibido como un medio seguro por parte de los consumidores.
Las tarjetas de crédito además siguen superando en número a las de débito debido al aumento en la demanda del consumo en los últimos meses. También en este predominio influye la preferencia de los bancos, que se benefician de los intereses que producen estas tarjetas. Desde Adicae, su portavoz David Solís advierte sobre el riesgo del endeudamiento provocado por los intereses del crédito.
Desde Adicae decimos que si se tiene que optar por este tipo de el uso de este tipo de tarjetas de crédito, hacer un uso responsable para no caer en el sobreendeudamiento.
Este aumento en el uso de tarjetas además supone la instalación de más terminales de puntos de venta, con un aumento de un 4,1%, y también de cajeros, que se cifra en casi 50.000 nuevos terminales.
Salimos al exterior. México se ha convertido en 2017 en el país más letal para la prensa. Al menos 8 periodistas han sido asesinados este año, más que en lugares como Siria o Irak. El último esta semana, y lo peor, las agresiones van a más. María Berza, corresponsal en México.
Al reportero Cándido Ríos lo mataron a tiros al sur de Veracruz junto a dos personas. Las autoridades dicen que los asesinos no iban a por él. Su familia y su periódico creen que sí, por sus constantes denuncias de corrupciones locales. Había sido amenazado varias veces y hablaba así.
Nosotros no usamos las armas, nos acribían peor. A sabiendas que nuestras armas no disparan balas, nuestras armas disparan verdades.
Pero quizás lo más grave es que Ríos estaba supuestamente protegido desde 2013 por un programa federal en el que ahora hay casi 600 periodistas. La prensa ha alzado la voz en numerosas protestas, pero la impunidad sigue y las agresiones también. Tal vez porque, como denuncia la ONG Artículo 19, en más de la mitad de los casos vienen de funcionarios públicos.
Antes de llegar a las 7 en punto, cogemos aire. Tomamos un pequeño respiro con la agenda cultural, que Carlos García comienza en Mérida.
Mérida baja esta noche el telón de la 63 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico. lo hará con la última representación de Viriato, dirigida por Francisco Carrillo. Por los escenarios de Mérida han pasado numerosas representaciones como Troyanas, Calígula o La Comedia de las Mentiras. Un total de 7 producciones y un concierto de Arcángel con las voces búlgaras. Jesús Cimarro, director del festival, nos habla un poco más de la puesta en escena de Viriato.
Y lamentablemente, debido a la reciente tragedia que nos ha tocado vivir en España con el atentado de Cataluña, creo que el mensaje de este Viriato y su reflexión sobre la guerra, la paz, el poder y la ceguera de muchos se hace hoy más oportuno que nunca.
El Teatro Nuevo Apolo de Madrid acoge hoy por la mañana el recital de poesía La Última Noche de Frida. La editorial Frida dará a conocer su campaña social y benéfica Mueve tu Lengua, que ha sido muy seguida en redes sociales y pretende recaudar fondos para la Fundación ANAR. Autores como Diego Ojeda o De Fretz participarán en el recital en el Nuevo Apolo. El tenor Andrea Bocelli apagará hoy las luces del Starlight de Marbella, uno de los festivales más famosos del verano que llega a su fin. Por su escenario han pasado numerosos artistas nacionales e internacionales como Malú, Morat, Elton John, Manuel Carrasco, Luis Fonsi o Ainhoa Arteta. El cantante Leiva, junto al grupo Sidecars, actúa esta noche en Ávila, en el castillo del Condestable Dávalos. Lo hará dentro del marco del festival Locos por la Música.
Con Leiva llegamos a las 7 en punto. Siguen en la sintonía de la mañana de COPE. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. Les recuerdo el número, el 663-100-109, 663-100-109. Pueden opinar de lo que quieran, de los pitos al rey, de las maniobras de los separatistas para convertirse en los protagonistas de esa manifestación contra el terrorismo. De lo que quieran, en el 663-100-109. Es fácil confiar en mí. No digas que no te advertí que soy
peor.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, les está hablando Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta La Última Hora, les cuenta noticias desde las 6 de la mañana. La manifestación de Barcelona fue un clamor contra los terroristas que quedó empañado por los independentistas. Fue un ejemplo de unidad política, pero boicoteada por un grupo amplio de separatistas, alentados en parte por algunos políticos catalanes que fingieron un falso consenso. Fue una manifestación masiva, pero no tan multitudinaria como se esperaba. Demasiados peros. Asistieron 500.000 personas, lejos del millón de personas que los separatistas consiguen movilizar en muchos 11 de septiembre, durante la diada. Ayer no era su día y no quisieron movilizar de forma masiva a los suyos. A pesar de todo esto, a pesar de todos esos peros, fueron mayoría los que gritaron contra los asesinos. Fueron muchos más los que clamaron contra el terrorismo y se mostraron solo a favor de las víctimas y de sus familiares, coreando el lema de la manifestación: No tengo miedo.
Yo estoy contra el terrorismo siempre, contra estas barbaridades que están haciendo con toda Europa.
Por un lado, homenajear a las víctimas, que es lo principal, y luego, en la medida de lo posible, también denunciar este hecho.
Que estamos en contra de toda violencia y más cuando hay inocentes de por medio.
Y a partir de ahí, el análisis, alguno cínico. El mismo que horas antes dinamitó el consenso, dinamitó esa imagen de unidad, acusando al gobierno de jugar con la seguridad de los catalanes. El mismo que financia las organizaciones separatistas. Porque todas esas pancartas, que distribuyeron de forma perfectamente sincronizada, no salen gratis. El mismo que presume de tener urnas ilegales para el referéndum del 1 de octubre, hablaba de éxito de la manifestación.
Presidentes y presidentas de comunidades autónomas que hoy han querido sumar su grito al nuestro de no tenemos miedo. Agradecerles el éxito de una manifestación que ha superado seguramente ya el 500.000 de personas.
Y sí, la manifestación fue un éxito, porque fueron mayoría los que clamaron contra los asesinos y no contra el rey y contra el presidente del gobierno. Porque fueron mayoría los que estuvieron con las víctimas y no alentando sus o alimentando sus deseos independentistas. Y porque hubo más mensajes de paz, más mensajes de concordia que de ataques a la corona y al presidente Rajoy. Y a partir de aquí, las reacciones que sitúan a cada uno. Algunos que ya están situados perfectamente. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, donde siempre, no les va a extrañar, justifica a los que boicotearon la manifestación. Su argumento, la libertad de expresión.
Hay que respetar la libertad de expresión. En estos días hemos leído auténticas barbaridades en editoriales y hemos escuchado auténticas barbaridades por parte de representantes de la derecha mediática. Bueno, está bien que tengan libertad de expresión, también los ciudadanos de Barcelona y de Cataluña tienen libertad de expresión. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la libertad de expresión forma parte de la democracia.
La alcaldesa de Barcelona, por otro lado, Ada Colau, haciendo un doble juego. Se mantiene la compostura, que por cierto ha estado por encima de la que ha demostrado Puigdemont y los suyos.
Ha estado muy claro, ha habido una única cabecera de absoluto consenso para todo el mundo, una cabecera, insisto, de profesionales de los servicios públicos y de vecinos de la Rambla, que ha recibido aplausos en todo el trayecto que ha tenido esta manifestación, y ese es el mensaje que queremos dar.
Doble juego, porque después se quitaba la careta descubriéndose ante todos para situarse junto a los suyos, y en esas coincide con Pablo Iglesias. Las pancartas que decían vuestras políticas, nuestros muertos, o Felipe VI y el gobierno español cómplices del comercio de armas son, adivinen lo que dice Colau, libertad de expresión.
En una manifestación cuando es tan grande, pues evidentemente hay libertad de expresión, solo faltaría, y mucha otra gente sale con sus símbolos y con otras cuestiones complementarias. Eso es evidentemente legítimo en democracia.
¿Y es legítimo también esto? ¿Cómo recibieron al rey? Gritos de fuera, fuera, abucheos. Después de comprobar lo que pasó en las calles de Barcelona con una mayoría, pero suficiente para empañar la manifestación, ¿toca ahora volver a repensar si la presencia del rey Felipe VI fue absolutamente necesaria? Fue una auténtica encerrona que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, enmarca en una minoría.
Cuando muere una persona no es independentista o de Ciudadanos o del PP o del PSOE o de Convergencia, es una persona que ha muerto y por tanto a mí me parece que eso merece un respeto. Que hay gente mal educada y con poco respeto, eso lo sabemos, en el mundo entero hay, aquí tampoco nos escapamos, y ahí hemos visto gente mal educada que no representa, por suerte, a la mayoría de barceloneses, ni a la mayoría de catalanes, ni a la mayoría de españoles.
La mayoría reunió a medio millón de personas con una mayoría menos ruidosa que los independentistas. A partir de las 8 de la mañana vamos a intentar hablar con el líder del PP en Cataluña, con Xavier García Albiol. Se le vio especialmente dolido, enfadado, al concluir la manifestación en la que se boicoteó la imagen de unidad.
Es infumable que en una manifestación en contra del terrorismo el independentismo se dedique a insultar a aquellos que no piensan como ellos, empezando por el propio rey.
La manifestación de Barcelona, que marca la actualidad de este domingo, un 27 de agosto, en el que están pasando más noticias que cuenta ya en titulares Nicolás Rubio y Juan Francisco Lamata. Sigue activo el incendio de Ávila.
El fuego ha quemado ya 500 hectáreas en la localidad de Hoyo Casero. Un centenar de personas han tenido que ser evacuadas en Navalosa.
En Fermoselle, en Zamora, también han sido evacuados los ancianos de una residencia por la cercanía de las llamas. Y en León ya está estabilizado el incendio de Encinedo, que ha quemado más de 9.000 hectáreas.
Primera víctima mortal del huracán Harvey.
Estados Unidos sigue en alerta máxima. Continúan los fuertes vientos y las lluvias torrenciales. Ya hay más de 300.000 personas sin electricidad a su paso por Texas.
Albacete despide al torero Dámaso González.
La capilla ardiente con los restos del diestro manchego se va a instalar este domingo en la Plaza de Toros de Albacete. A la 1:15 se oficiará una misa funeral en la catedral.
Maniobras militares en Venezuela.
Maduro moviliza a 900.000 civiles y milicianos contra las sanciones de Estados Unidos. En el primer día de ejercicios militares, un enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal denominado Los Rastrojos se ha saldado con 6 muertos en la frontera con Colombia.
Detenido en Valencia un hombre que abusaba de su hijastra de 12 años.
La pequeña llevaba desde los 9 sufriendo las agresiones sexuales de su padrastro. Vivían en Suiza con la madre de la niña y estaban de vacaciones en España.
Estamos pendientes del boxeo. Mayweather gana el combate del año.
El campeón estadounidense de boxeo ha derrotado por KO técnico a McGregor en Las Vegas. El árbitro paró la pelea en el décimo asalto.
Y es la noticia que más repercusión ha tenido en las redes sociales en las últimas horas. Más de 300.000 cuentas de Twitter, entre ellas las de actores, periodistas o deportistas, las de las compañías Netflix o HBO y hasta las de la Guardia Civil. Y la cuenta también de Twitter de la Policía Nacional han seguido el relato de Manuel Bartual. El dibujante ha conseguido que su historia, seriada en pequeños tuits durante 5 días, se haya convertido Maribel Sánchez en un auténtico fenómeno en las redes sociales.
Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa.
Y va todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Así es como Manuel Bartual ha conseguido tener en vilo a las redes sociales como si se tratase de un libro de ficción. Ha sido fulminante, como suele ocurrir en Twitter. Comenzó el pasado lunes 21 de agosto y entonces tenía 16.000 seguidores. Seis días después, 230.000 personas están enganchadas a una serie de angustiosos acontecimientos y a la espera de conocer el desenlace. Según los últimos tuits de Manuel Bartual, este dibujante y diseñador acaba de volver a su casa, donde le esperaba un sobre con un misterioso mensaje que dice: «No escribas más, esto acaba esta noche». La historia no ha pasado desapercibida para nadie. La Guardia Civil o Gerard Piqué son algunos de los que han puesto su punto de ironía a la historia de Manuel. Se suman a los memes sobre esta intrigante historia que inunda las redes sociales.
Pues esa es la historia. Y han seguido, como decía Maribel Sánchez, las cuentas de Twitter, por ejemplo, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Vamos a con los deportes. El Barça continúa invicto y el Atlético de Madrid consigue en Liga su primera victoria, Jesús Marrón.
Un doblete de Leo Messi dio la victoria al conjunto azulgrana en Mendizorroza ante el Alavés. Los rojiblancos hicieron lo propio por 1-5 contra la Unión Deportiva Las Palmas, gracias a los tantos de Correa, Carrasco, doblete de Coque y Tomás. En el resto de la jornada, Levante 2, Deportivo 2 y Girona 1, Málaga 0. Para mañana, 6:15, Eibar, Athletic y Español, Leganés. A las 8:15, Getafe, Sevilla y a las 10:15 se cierra la jornada en el Bernabéu con el Real Madrid, Valencia. En Fórmula 1, a las 2, carrera del GP de Bélgica con Alonso 11 y Sainz 14, desde las 2 con Carlos Miquel en tiempo de juego. En ciclismo, novena etapa de la Vuelta, con final en las Cumbres del Sol, Alicante, con Froome líder y contador a más de 3 minutos. Y en motociclismo, GP de Silverstone con Márquez desde la pole en la categoría de MotoGP.
Previsión del tiempo, último domingo de agosto, que se despide con chubascos. Todo está preparado para la llegada de esa dana, la depresión aislada de niveles altos, más conocida como gota fría. Hace unos minutos hablábamos con el director meteorológico del Tiempo.es y colaborador de Herrera en Copejos, Antonio Maldonado.
Un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera, aunque en las capas bajas no tenga, no sea tan profunda la borrasca, lo que ocurre en las capas altas es lo que realmente pues, va a producir precipitaciones fuertes.
Así llegamos a las 7:10, 6:10 en Canarias, enseguida les vamos a hablar del hijo de la Tomasa, que tendría su gracia, tendría su guasa, y así se lo han tomado muchos en internet, en las redes sociales, si no estuviéramos hablando de un peligroso yihadista que ha lanzado duros ataques contra España. Hablamos de este terrorista con el experto Chema Gil.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Queman las manos. Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.429, serie 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE, estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tras los atentados de Cataluña, un vídeo difundido a través de los canales de propaganda del Daesh ha dado a conocer a un joven español que ha sido el encargado de poner voz a todas esas amenazas de los terroristas contra España. Se llama Yassin Arán Pérez, alias el cordobés, y a través de las redes sociales ya popularmente se ha conocido como el hijo de la Tomasa. El experto en terrorismo yihadista Chema Gil, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, contactó con él cuando estaba en Siria. Vamos a conocer más datos. Chema, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos quién es el yihadista al que todos hemos visto y que ha amenazado de forma tan directa a España.
Este es un chico que hace unos días, el día 18, cumplió 22 años. es el mayor de un núcleo de los hijos de un núcleo familiar absolutamente ideologizado y radicalizado en esta ideología del terrorismo yihadista. El padre permanece en estos momentos en prisión en Marruecos, condenado por terrorismo especializado. La madre, Tomasa, una malagueña, Tomasa Pérez, una malagueña que cambió su vida después de casarse con este individuo, con el que tuvo 6 hijos y que cuando encerraron al marido en prisión en Marruecos, cogió a sus 6 hijos, algunos muy pequeñitos, y se los llevó ni más ni menos que al escenario de conflicto de Siria, bajo el Daesh, bajo la autoridad del Daesh. Y este, Yassin Ahan Pérez, es el mayor de los hijos, es el primero de los niños que tuvo, y rápidamente se convirtió, una vez se incorporó a estas estructuras, se convirtió en un dinamizador en redes sociales, que es por ello por lo que le hicimos un seguimiento a su perfil en redes sociales, lo observamos y al final interactuamos con él para saber qué era de él, quién era, por qué hacía lo que hacía y por qué verbalizaba las amenazas.
¿Cuándo? ¿En qué momento os ponéis en contacto con él y cómo es ese contacto?
Pues nosotros descubrimos el perfil, fíjate lo que puede suponer para un analista de perfiles de terroristas descubrir a un español que se llama Pérez de apellido, se hacía llamar así en redes sociales, Yassin Ahan Pérez, decía que era de Córdoba, decía su edad, y una vez analizamos todo su entorno social a través de su muro de Facebook, pues entramos a través de Messenger en contacto con él. Todas las conversaciones que mantuvimos con él, él se mantuvo un discurso muy duro contra lo que es nuestra realidad actual, la de España. Reclamaba España como el Al-Ándalus y como el Al-Ándalus que sería del califato, del nuevo califato, y reclamaba y reivindicaba Córdoba como la sede de la wilaya, de la gobernación de ese califato. Por lo tanto, un muchacho muy joven, absolutamente ideologizado y que denotaba también un nivel cultural bastante ínfimo.
Y que se radicaliza siendo apenas un adolescente cuando se traslada con su madre a Siria.
Desde niño, desde muy niño. Todo ese núcleo familiar se radicaliza, todos los chicos se radicalizaron desde muy chicos, muy niños. De hecho, las informaciones que tenemos de su entorno cuando vivía en las diferentes poblaciones en Andalucía en las que estuvo, antes de ir al barrio del Príncipe a Ceuta a vivir finalmente, recordaban de estas criaturas que no salían a la calle, o sea, que permanecían permanentemente en la vivienda. Por lo tanto, estamos hablando de un individuo ideologizado ya en la infancia y, por lo tanto, fanatizado en el entorno familiar. Cosa que no es extraña, pero no de la forma en la que hemos visto en este núcleo. Este es el núcleo familiar más amplio que ha viajado desde cualquier país del mundo para incorporarse al Daesh. Una madre con 6 niños, para que nos hagamos una idea de la crueldad y de la idiotez moral que puede haber detrás de estos niños.
Y nos preguntamos, hablas de idiotez, nos preguntamos los porqués y sobre todo nos preguntamos si se puede evitar esa radicalización de estos jóvenes en nuestro entorno social. No es un terrorista que haya venido del exterior, aunque
pero es que
esa radicalización se haya producido y se haya intensificado precisamente en Siria.
Es que debemos tomar conciencia de que la inmensísima mayoría de los yihadistas, si no la práctica totalidad de los yihadistas que han atentado en Europa en los últimos 20 años, no son individuos que hayan venido de otros países a atentar aquí, sino que son gente que ha nacido aquí, que se ha criado aquí y que pertenecen a nuestra sociedad porque llevan toda su vida aquí, ¿no? Por lo tanto, eso tomémoslo en consideración. ¿Cómo podemos evitar, preguntabas, estos procesos de radicalización? Esto es muy complicado, es complicado, ¿no? Si yo quisiera dar aquí 4 recetas mágicas, sería por mi parte un atrevimiento, una osadía y una irresponsabilidad. Ahora bien, lo que tenemos que decirle a las administraciones españolas, especialmente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que el Estado ha puesto a disposición de estas administraciones, ha diseñado un plan estatal de prevención contra la radicalización violenta, que además está coordinado por el Centro Integrado de Lucha contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y absolutamente, prácticamente ningún ayuntamiento ni siquiera ha dado un paso. Por lo tanto, políticos de todo el espectro político deberían sonrojarse por no utilizar ya los instrumentos que el Estado ha diseñado en los últimos años. ¿Tienes
esperanzas de que lo vayan a hacer ahora después de los atentados de Barcelona y de Cambrils?
Desgraciadamente en este país siempre se reacciona cuando hay muertos encima de las calles, ¿no? Pero mira, claro que tengo esperanzas, porque ya antes de este atentado ha habido excepciones y hay que señalarlas con claridad. La ciudad de Málaga está desplegando este plan. está ejecutándolo. Ha hecho un trabajo sistemático, metodológico. Ahí ha habido un concejal que ha sabido convocar a los actores que deberían de, que deben colaborar en la detección temprana de cualquier tipo de radicalización violenta o proceso que se pueda iniciar. La detección temprana, porque son los ayuntamientos, dentro de ese plan estatal, el escalón primario, porque es el escalón más cercano a los ciudadanos y sus instrumentos pueden servir para detectar de forma temprana estos procesos. Y además, tenemos que saber que, además de responder militarmente allí donde el terrorismo se expresa bélicamente, y eso es necesario y vital, sin buenismos ningunos, hay que hacerlo, además de responder policialmente y con inteligencia donde el terrorismo se expresa de forma asimétrica, como aquí en Europa, además de todo eso, tenemos que responder de forma más compleja también en el mundo de la idea. Y, por lo tanto, la prevención de la radicalización violenta, la detección temprana de estos procesos, puede ser un instrumento muy, muy eficaz que sumar a la lucha antiterrorista.
Las redes sociales, por ir terminando, se la han tomado con humor, la internet se ha inundado de memes, burlándose de este individuo, del hijo de la Tomasa, del chico de la Tomasa, cuando claro, estamos hablando de un extremista muy, muy peligroso. Yo no sé si esto lo que hace es echar más leña al fuego.
Claro, puede interpretarse de muchas formas. Los terroristas no necesitan ninguna excusa para atentar. El que nos burlemos de sus amenazas no sería el estímulo principal para el terrorista. Pero yo sí sacaría una conclusión así primaria o primera, ¿no? La sociedad española, la gente, ha sabido reaccionar en su particular con su particular idiosincrasia, con el sentido del humor que nos caracteriza, para escupirles todo su estercolero ideológico a ese terrorista y a todo lo que representa, para escupírselo en su cara, ni más ni menos que con sentido del humor. Y ya te puedo asegurar que estos individuos carecen de sentido del humor, estos individuos el humor no lo toman bien. Es evidente que este individuo mañana pueda aparecer degollando a alguien, sin lugar a dudas, porque es un yihadista, pero nuestro país, nuestra sociedad, que tiene fortalezas morales, que ha demostrado durante 40 años una fortaleza moral a prueba de bombas, y nunca mejor dicho lo de a prueba de bombas, ha sabido reaccionar con una inteligencia fina frente a la amenaza, frente al miedo que nos quieren imponer estos individuos. Y le hemos escupido con humor a su cara su estercolero ideológico, su bazofia ideológica, porque el terrorismo yihadista no tiene nada de religión, sino simplemente es una ideología criminal, y frente a esa ideología que trata de imponernos el terror, lo mejor es que respondamos así, sin miedo, saliendo a la calle, viviendo nuestra vida, manteniendo nuestros valores, nuestra fortaleza moral y, por supuesto, utilizar nuestro humor para escupírselo en la cara.
Hablabas de esa respuesta militar, hablabas de esa respuesta policial, ahora lo último, hablabas de esa respuesta social, ahora sí que es la última. Yo no sé si la manifestación de ayer al final ha cumplido con todos los objetivos, al ver cómo una parte, no sé si pequeña, grande, mediana, la aprovechó para instrumentalizarla en torno a esos fines y esos objetivos separatistas, independentistas de Cataluña.
Pues mira, el final de la manifestación fue el canto del Jud, del Bruxelles. Es el momento en el que todo el mundo se silenció. En ese silencio, en ese encuentro de todos los que estaban allí, porque todos estaban representados por esas víctimas, en ese momento se estaba cumpliendo los objetivos de esta manifestación contra el terror y expresión de dolor de lo que había ocurrido. Las voces disonantes que sonaron con unas pancartas, con una organización perfectamente milimetrada para instrumentalizar esta manifestación dentro de ese espectro ideológico de la CUP y demás, pues yo creo que se han retratado a sí mismos, y conociendo Cataluña, he vivido allí y demás, creo que se han retratado frente a la sociedad, incluso frente a algunos de los que podían simpatizar con ellos.
Chema Gil, experto en terrorismo yihadista y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Gracias, muy buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Dejamos por un momento todo lo que tiene que ver con los atentados y con la manifestación de Barcelona, pero no abandonamos Cataluña. Los trabajadores de Eulen, que controlan la seguridad del aeropuerto del Prat, deciden este domingo si convocan una nueva huelga. Los paros han causado este mes de agosto colas importantes, problemas serios que llevaron al gobierno a llevar a la Guardia Civil a realizar esos controles. A las 7 y 22 minutos de la mañana hablamos con el asesor del comité de huelga, que es Juan Carlos Jiménez. Señor Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
La empresa dice que las sanciones se impusieron por incumplir los servicios mínimos. ¿Qué medidas de protesta, si es que van a adoptar alguna en la asamblea de hoy, van a abordar?
Pues sí, hoy tenemos la asamblea que pondremos dos temas. Una es la aclaración del tema del laudo y la segunda es una nueva propuesta de huelga debido a que han habido y estará habiendo despidos y sanciones y que contamos con que la empresa tiene 60 días para despedir, pues que posiblemente cuando se acabe todo este proceso sigan viniendo nuevos despidos y nuevas sanciones. Entonces, no vamos a permitir que esto suceda. Se va a exponer en la Asamblea y lo que la Asamblea decida, los que los trabajadores digan, pues eso haremos. Nos que dice, posiblemente sea una nueva huelga.
Nos dicen que van a plantear una nueva huelga. ¿Se sabe ya qué días sería esa nueva huelga?
Bueno, si sale aprobado, posiblemente empezaría el 8 de septiembre.
Uh-huh. Mientras tanto, la huelga por las mejoras salariales está pendiente del laudo, que el mediador, lo decía Marcos Peña, hará público el próximo día 30. ¿Estarían dispuestos a aceptar ese laudo?
No, al final será el 31. Ayer estuve hablando con Marcos Peña y finalmente será el jueves cuando iré a recoger el laudo. Este laudo se pondrá por asamblea. Si la asamblea considera suficiente, pues será aprobado, y si no, pues bueno, pues independientemente, nosotros denunciamos el laudo el lunes porque encontramos que es ilegal, que no había motivo para hacer un laudo forzoso, ya que el 90% de servicios mínimos se estaban cumpliendo, pese a estas sanciones y despidos que han sido por culpa de la mala organización de la empresa, y no había ningún riesgo de seguridad porque además había un refuerzo increíble de Guardia Civil, con lo cual la seguridad estaba completamente garantizada, con lo cual veremos lo que dice el laudo, independientemente que lo denunciamos.
¿Conocen algún detalle de ese laudo tras la conversación que mantuvo con el mediador, con Marcos Peña?
Bueno, no conozco ningún detalle, pero aquí hay un error que los medios, sin querer o os habéis fijado en el tema económico, que no es. Es un problema, es un tema que sí que está, porque vivir con 900 euros en Barcelona no se puede, pero el fundamental y los hechos fundamentales que Marcos se ha dado cuenta, el árbitro, es que hay una falta increíble de trabajo con una garantía de salud. Quiere decirse, hay personas que han cogido enfermedades porque no pueden ir al servicio. Ellos mismos dejan de beber agua para no tener necesidades. Hay una cosa muy importante que no quiero decir a favor o en contra, sino el tema es, en Barcelona eran 350 vigilantes. De ellos muchos no se ponen en los filtros, son jefes, responsables, etc., etc. En Madrid hay, creo que son 1,000 vigilantes o algo así. Si contamos que los viajeros fueron más de 5 millones de viajeros en julio y la única diferencia fue de 47.000 viajeros entre Madrid y Barcelona, lógicamente los filtros estaban cerrados, lógicamente se hacían esas colas. Pero era por la falta de personal, no por otra cosa, como se iba diciendo, una huelga de celo y todo esto.
Esas largas colas afectaron a cientos, a miles de pasajeros, les generaron un grave perjuicio, provocaron que el gobierno movilizase a la Guardia Civil para reforzar los servicios, para vigilar que también que se cumplieran esos servicios mínimos, y el Ejecutivo lo justificó la medida y los usuarios del aeropuerto, pues lógicamente, señor Jiménez, lo aplaudieron.
Sí, pero esto fue un maquillaje. Nosotros hacía meses que veníamos denunciando, intentando decirle a la empresa que esto iba a pasar y no nos hacían caso. Nosotros sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. No nos hacían caso. El maquillaje ha sido de cara a la empresa y a Aena, porque recordamos que en el fondo de todo este problema, de esta problemática, es Aena. Es la usura que hay en el tema de ganar más con una empresa que gane menos, y que como no hay, y he dicho en muchos sitios, no hay un medio material donde se gana económicamente, la única manera de ganar económicamente es quitándoles salario y derechos a los trabajadores. Y cuanto menos trabajadores tenga, más gano.
Pues nos quedamos con esos datos que nos aportaba Juan Carlos Jiménez, del asesor del Comité de Huelga de los Trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat. Este jueves, 31 de agosto, recibirán el laudo del mediador Marcos Peña, y por otro lado en la asamblea de hoy domingo van a decidir y van a plantear esa jornada de huelga para el 8 de septiembre. Gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días.
Así llegamos a las 7:27, una pausa y seguimos hablando de todo lo que dio de sí esa manifestación contra el terrorismo boicoteada por los independentistas en Barcelona.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando ahorras en tu seguro sin perder coberturas con Verti, te sientes tan bien que te apetece ayudar a otros. Entonces entras en fegatri.org, la web de la Federación Gallega de Triatlón, y te inscribes en el tercer Vertiatlón Solidario de Bayona. Un triatlón organizado por Verti que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre y en el que todo el dinero recaudado de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal. ¿Te sentirás aún mejor? Utiliza la cabeza. Participa e inscríbete antes del 30 de agosto.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Presentamos el Skoda Fabia con seguro incluido.
¡Súbelo! ¡Súbelo!
Con Bluetooth y radio táctil.
¡Súbelo! ¡Súbelo!
Bueno, y llantas de aleación, luces LED y más.
Y ahora pa' abajo, pa' abajo.
Vale, todo desde solo 8.800 euros. Skoda es más por menos. Coches más equipados al mejor precio. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta 31 de agosto. Consulta skoda.es.
El balonmano Asobal regresa a Ciudad Real. El Quicote Arena será el próximo 3 de septiembre a partir de las 5 de la tarde el escenario de la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El Fútbol Club Barcelona, Lasa y el balonmano Logroño La Rioja lucharán por el título. El 3 de septiembre Ciudad Real será una fiesta del balonmano. ¿Te apuntas?
Soy Joseba de Carlas. Si se te rompe la luna, pide cita en carlas.es, ven y te lo solucionamos en un máximo de 2 horas. Además, ahora, con la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carlas cambia, Carlas repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a los que se incorporen hasta todavía temprana hora del domingo. Reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. Como cada domingo, a esta hora, tiempo de actualizar la información, lo hacemos de la mano de Adrián Gil. Los independentistas boicotean la manifestación contra el terrorismo de Barcelona.
Grupos proindependentistas recibieron al rey Felipe VI en la manifestación contra el terrorismo en la ciudad condal con silbidos y pitos. Además, portaban gran número de banderas con la señera y mensajes dirigidos contra el gobierno español. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tachaba de maleducados a todos aquellos que fueron a silbar.
Cuando muere una persona no es independentista o de Ciudadanos o del PP o del PSOE o de Convergencia. Es una persona que ha muerto y, por tanto, a mí me parece que eso merece un respeto. Que hay gente maleducada y con poco respeto, eso lo sabemos. En el mundo entero hay, aquí tampoco nos escapamos. Y hoy hemos visto gente maleducada que no representa, por suerte, a la mayoría de barceloneses, ni a la mayoría de catalanes, ni a la mayoría de españoles.
Primera víctima mortal de Harvey.
El huracán se degrada a tormenta tropical mientras sigue su lento paso por la ciudad de Texas. Aún así, la tormenta ha dejado ya una víctima mortal en este estado que sufre inundaciones devastadoras. Las autoridades han aconsejado a los vecinos permanecer en sus casas.
Y en boxeo, sin sorpresas en el combate del año.
La pelea de boxeo más esperada del año ya tiene ganador.
He is the winner by way of technical knockout and still undefeated, Floyd Money.
Floyd Mayweather consigue la victoria por KO técnico en el 10º asalto ante Conor McGregor, en el que se ha denominado como el combate de los $1,000 millones. Mayweather se retira así definitivamente del boxeo con un balance de 50 victorias y 0 derrotas, superando el récord de Rocky Mariano. I know the dress is karma.
Seguimos pendientes de la investigación de los atentados de Barcelona, en la que se acumulan los interrogantes y también la polémica. Y esa investigación, ahora sí, la coordina el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio del Interior. Y entre los cuerpos que ahora sí se va a encargar de las pesquisas está la Policía Nacional.